radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les saluda Carolina Morales. De muy compleja califican la situación del incendio forestal que desde hace una semana afecta el territorio de Los Palacios en Pinar del Río. El teniente coronel Alexander Pereda, jefe del Cuerpo de Guardabosques de Cuba, informó que un avión de observación que sobrevoló el área confirmó el lento movimiento de las llamas que se inclinan hacia el poblado de San Diego de los Baños, con más de 6.000 habitantes. El oficial dijo que el propósito principal es impedir que el fuego, que aún está muy distante de esa comunidad, sea una amenaza para la población. El jefe de los guardabosques dijo que el combate de este fuego es difícil a pesar de todas las estrategias adoptadas. Por otra parte, en Oriente, las autoridades del municipio de Mayarí, donde comenzó otro incendio el 18 de febrero, dijeron que el fuego se extendió el viernes hacia los alrededores del río Vitirí y la Loma de los Ñames, en dirección a la localidad de Huamuta, pertenecientes a Cueto. Y a propósito, justamente de estos temas, estos incendios forestales en tres zonas de gran importancia ecológica en Cuba han provocado serios daños ambientales en la flora y la fauna, y eso dijeron a Radio Martí residentes en las áreas afectadas. Tomás Cardoso amplía la información.
Los incendios forestales en tres de las más importantes reservas naturales de Cuba han provocado ya serios daños ambientales, además de la flora y la fauna, algunas de ellas en peligro de extinción. El fuego fue provocado debido a la intensa sequía que sufre la isla desde hace meses. Sin embargo, expertos que residen en las zonas afectadas concluyen que también se suma la escasez de recursos de los trabajadores forestales, así como la falta de entrenamiento y limitación de equipos del cuerpo de bomberos. En Pinares de Mayarí, en Holguín, tras más de 21 días de incendio, los bomberos han logrado detener que se propague el incendio, pero sigue ardiendo fuego en las zonas ya afectadas, explica el biólogo Osmel Ramírez Álvarez.
Por supuesto, hay negligencias, hay falta de recursos. Los servicios de guardabosque andan a pie muchas veces, no tienen los vehículos para cuidar los bosques. También es parte del problema el descuido con la educación ambientalista. Es parte del problema. La técnica que usan para apagar los incendios, la experiencia que tiene el personal que lo hace. Todo el mundo por acá coincide en que ese incendio de Pinar debió haberse hecho trochas mucho mayores con la altura de los pinos. Las decisiones que se toman, esto es muy importante a la hora de frenar un incendio. Y entonces, los daños son cuantiosos. La flora, la fauna. Estamos hablando de un parque nacional, de una zona endémica, de animales protegidos, especies exóticas incluso. Imagínate, ahora en este momento, ni la Academia de Ciencias tiene cuantificado el impacto ambiental que ha tenido este incendio, pero se sabe que ha sido inmenso. Eso sí no tiene ninguna duda.
Ya hace tres días que se trabaja en el incendio en la Sierra de los Órganos, en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, donde las brigadas de trabajadores forestales han decrecido mucho. Nos dice el campesino Esteban Ángel Tabascal.
Hay una afectación grande en lo que es madera preciosa, la fauna también está siendo afectada grandemente. Anteriormente, en lo que es la Torre de Cajálvana, existía un puesto de mando ahí que se estaba monitoreando constantemente. Ya esto se ha dejado de hacer. También está asociado a la gran cantidad de maleza alrededor de todos esos bosques, el marabú, que se ha cogido prácticamente casi todo.
Y en la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe, luego de haber apagado el fuego, ayer jueves tuvieron que regresar los bomberos de Jagüey Grande. Informa Juan Alberto de la Nuez.
La problemática son las llamadas cacimbas, que son como unas cuevas o túneles bajo las piedras que están llenas de hierba seca. Uno puede apagar, por esos túneles siguen encendidos y vuelven a brotar la llama. Existen aves endémicas que son exclusivamente en esta zona, como la ferminia, el cabrerito de la Tina de Zapata, la cotorra, los majaces, la jutilla y los reptiles. Hay un gran peligro de que el daño sea irreparable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y autoridades cubanas anunciaron el viernes que casi 3.000 cubanos han sido repatriados a la isla durante este año 2023 y que la mayoría de estas personas han sido devueltas desde Estados Unidos. El Ministerio del Interior de Cuba certificó que un total de 2.724 inmigrantes cubanos han sido repatriados desde varios países de la región. Los últimos migrantes deportados por las autoridades estadounidenses fueron devueltos este viernes y con ellos se acumulan 1.944 balseros deportados a la isla en una veintena de operaciones de la Guardia Costera Norteamericana. Desde el pasado 1 de octubre, en que se inició el periodo fiscal 2023, las tripulaciones de la Guardia Costera Norteamericana han interceptado a más de 5.740 cubanos, una cifra elevada en comparación con años anteriores. Y amigos, hasta aquí las informaciones. La invitación es para que se queden con nosotros para más información.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos como siempre representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González, Landi, Santiago Álvarez, que le habla. Como siempre, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Y empezamos nuestro programa hoy, que tenemos bastantes noticias desagradables que darles, comentarios que queremos hacer sobre la dictadura de Cuba, que como siempre, nada más que tiene recursos y tiempo y nada más que se puede ocupar de ese ciudadano para atormentarlo, torturarlo, aprenderlo, meterle condenas injustas, ponerle multas estúpidas y, además de eso, gastar recursos que podían ser para el pueblo en vigilar y azotar constantemente a los ciudadanos que no están como carneros haciendo lo que ellos quieren. Y desgraciadamente, la seguridad del Estado tiene mano libre para hacer lo que le da la gana a los ciudadanos, que como mencioné anteriormente, no son carneros de la seguridad del Estado ni de la dictadura. En estos días fue llamada a una entrevista en la seguridad del Estado en Matanzas la señora Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, una luchadora, una opositora de renombre y de tremendo valor, que lo ha demostrado en todo momento por su propio nombre, no solo porque sea la esposa de Armando Abascal ni la madre de Sisi Zamora. Ella sola es una fuerza que hay que reconocer. Y la llamaron a la seguridad del Estado y ahí estaban esperándola el segundo jefe de la seguridad del Estado de Matanzas, un teniente coronel Orlando Figueroa. Orlando Figueroa fue el que la atormentó y la hizo y le dejó de hacer. Pero después vino a la entrevista una testaferra, la teniente, yo no sé si es teniente coronel o teniente de otra cosa, ni sé nada de ella. Lo único que sé es que se llama Dorca. Dorca cogió y empezó a agitar a Ania Zamora. La tiró contra una pared, la cogió por los brazos. Y aquí vamos a enseñar ahora en las redes sociales las marcas que le dejó, en la fotografía de las marcas que le dejó en los brazos a Ania Zamora. Por supuesto, esto es una cosa que en algún momento determinado las autoridades pertinentes tendrán que tomar en consideración lo que hacer con la tal Dorca y qué hacer con el señor teniente coronel de la seguridad del Estado, Orlando Figueroa. Pero yo no soy autoridad vigente pertinente y yo no voy a ir a Cuba como ninguna parte de nada. Pero yo sí quisiera empatarme con el señor Figueroa, este hombre que le dé pena salir a la calle, porque un hombre que abusa con la mujer de esta manera no tiene derecho a salir a la calle. Ah, y para aclarar bien claro, eso no va a ser un abuso de poder, eso va a ser el plano personal. Que después las autoridades pertinentes se hagan cargo de su caso. Y si hay que hacerme a mí algún caso por abuso, porque le voy a abusar de verdad si puedo, que me lo hagan y que me acusen de asalto, porque se lo voy a hacer.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Como prometimos, estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, la segunda parte de nuestro programa, que se transmite en dos partes en Cuba en Radio Martí y que se transmite en su totalidad por las ondas amigas de La Poderosa en el sur de la Florida y Cuba. Y continuamos, aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que le habla, Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Y tenemos en línea, nada más ni nada menos, que a una gran opositora, una gran cubana y sobre todo una gran madre. Me refiero a Ania Zamora, la mamá de nuestra querida Sisi Abascal, que la tenemos aquí con nosotros y ella ha sido noticia muy candente en Miami y en las redes sociales y en todas partes donde la gente le tenga amor a la democracia. Y tenemos aquí con nosotros a Ania Zamora, esposa de Armando Abascal. Bienvenida a nuestro programa, Ania. Ya sabemos todo lo que ha pasado últimamente. Estuvimos en la primera parte de nuestro programa con Marta Beatriz Roque, que nos ha informado, pero queremos brevemente oír tu parte, porque también tenemos mucho interés de hablar con ese gran cubano que es tu esposo y que tengo el honor y tenemos el honor en la Fundación Rescate Jurídico de ser amigos de él. Ania, dime cómo están las cosas por allá contigo.
Sí. Bueno, el Día Internacional de la Mujer, una fecha muy señalada para toda mujer. Fui citada a la unidad de la policía de Jovellanos, donde fui golpeada, fui amenazada de ir a prisión. Fui maltratada de muchas formas. Y lo que quiero que todo el mundo sepa es que no voy a callar, no voy a dejar de exigir la libertad de mi hija. No voy a dejar de exigir la libertad del pueblo de Cuba. Me golpearon, tengo golpes en mi cuerpo, tengo moretones, tengo dolor, tengo inflamación, pero eso me fortalece. Eso me da una fortaleza tan grande y un odio tan grande por todo lo que sea fuera a comunismo, que eso me fortalece. También quiero que sepan desde el sábado, no sabemos nada de nuestras presas políticas, de Zahiri, de Tania y de Sisi. No le han dado derechos a llamada. Alcemos las voces también por esa violación de derechos humanos. Y nada, aquí está la familia Abascal. Como yo le decía al represor, en mi casa hasta los perros son opositores. Hasta el perrito está en contra de comunismo.
Ania, la verdad que hablar contigo siempre me emociona. Porque hay, si hubiera más gente como tú en Cuba, qué diferente fuera que yo. Pero bueno, tenemos que conformamos con una Ania y estar muy contento, muy honrado de tenerte como amiga y como compañera de lucha. De Sisi, yo sé que desgraciadamente está muy trancada, pero muy firme en su pensamiento y que sigue siendo un ejemplo para la juventud y para el pueblo cubano. ¿Qué te puedo decir? ¿Tienes visita la semana que viene?
Sí, tiene visita el miércoles 15 horas de marzo a las 9 de la mañana. Allí estaremos su familia. Para verla, para saber cómo está, para poderle llevarle todo, porque en la prisión no hay nada y todo se lo llevamos. Damos gracias a Dios, gracias a tantas personas que la quieren y que contribuyen a que ella pueda tener todas sus necesidades allí. Y es muy importante eso, sí se mantiene muy firme, como está Tania y como está Zahiri. Nuestras presas políticas son una bendición de Dios porque son guerreras. Para mí todas son iguales, las quiero mucho. Y nada, seguir alzando nuestra voz, no callar jamás, exigir la libertad de nuestros presos políticos.
Ania, con lo que hemos estado hablando aquí, no solo la oficial Dorca fue la que te golpeó, sino este oficial Orlando Figueroa se levantó para agredirte. No lo hizo, pero intentó agredirte, ¿no?
Sí, en varias ocasiones él trató de agredirme, como también en varias ocasiones, después que ella me tira al piso, en varias ocasiones ella se levantó y me tiraba los manotazos también para seguirme dando golpes. Eso es una muestra de que ya ellos no tienen discurso, ya ellos no tienen nada. Y entonces lo único que le queda es la violencia. Y como dictadura asesina, es que es, sus represores actúan de esa forma, ¿me entiendes? Agrediendo a una mujer mayor de 55 años, operada, con hipertensión. Bueno, imagínese, por un oficial más joven, preparada técnicamente, me tiró al piso. Pero nada, eso lo que me da es más valor. No me callé la boca, no permití que me siguiera dando golpes y no me pueden callar la boca, se lo dije. Me va a llevar a prisión, voy con tremenda dignidad, voy con tremendo orgullo, porque para mí sería una vergüenza. Cuando ellos vayan a prisión, ellos van ahí por delincuentes, por corruptos, por ladrones, por violadores de derechos humanos, por dar golpizas. Yo no. Yo voy ahí por amor a mi país, por amor a mi patria, por amor a mi pueblo, por amor a mi hija, por amor a los presos políticos. Y eso para mí es un orgullo.
Mire, Ania, nosotros no nos cansamos de resaltar que personas, familias decentes, porque lo más importante es que ante eso ustedes no son capaces de ponerse en sus zapatos. Ustedes son personas decentes, personas de campo, honestas, verdadero guajiro cubano, noble, sencillo, que aquí los tenemos, aquí todavía protagonistas de esa historia, presos políticos, que hicieron vejaciones contra ellos, y usted se los encuentra en la calle aquí después de tantos años de prisión, y sigue manteniendo esa humildad del campesino cubano. Nosotros estamos llenos de satisfacción, porque todo el mundo en la lucha es importante, pero cuando tenemos personas que pelean con esa dignidad, que son familias decentes, eso los pone a ellos por debajo de su propio odio. Usted es una mujer decente, su esposo es un hombre decente, su hija es un ángel, una muestra de la decencia, y tenemos garantizado el futuro con familias como ustedes. Esa dignidad con que usted los ataca a ellos, lejos de respetarla, los hace sentir mal. Tienen que usar la vulgaridad, tienen que usar la violencia, porque no pueden contra la palabra, contra la verdad y la decencia de usted, que forma parte de ese pueblo al que amamos. Y con esa decencia es peor que si usted le da igualmente a ella una galleta.
Mire, verdaderamente estás dando una tremenda demostración de lo que es dignidad, lo que es valor y lo que es pararse en firme en contra de la dictadura. Ahora quisiéramos compartir los próximos minutos con tu honorable esposo, Armando Abascal, también amigo de la Fundación Rescate Jurídico, amigo de nosotros y un gran cubano.
Buenas,
Armando. Como siempre, es un placer y un honor hablar contigo. Estamos en la segunda parte de nuestro programa, La Voz de la Oposición, que también va a ser transmitido los martes a las 11:30 de la mañana y a las 8:30, dos programas distintos. Van a ser los dos programas transmitidos en Cuba los sábados a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, los martes a las 11:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche.
Y también pueden escucharnos por aquí por las frecuencias de la poderosa 670 de su dial, que se escucha en Miami y también en Cuba. Pero una acotación, Santiago, los programas de Radio Martí se transmiten los sábados en varios horarios del día.
Sí, aparte de Autora Pira. Ellos lo ponen ocasionalmente en otras horas. Pero las horas pibas son 8 y 8 de la mañana y de la noche.
Y así pasa también el domingo.
El domingo. Bueno, y ahora seguimos con nuestra entrevista con nuestro querido amigo Armando Abascal. Armando, sabemos todas las situaciones que desgraciadamente se han presentado en tu familia, principalmente la prisión de Sisi, los abusos que nunca dejan de cesar en contra de ustedes. Y por último, los abusos de esta gentuza. Yo quisiera saber cómo actuaría este Porfirio, no sé cuántos días, ya ni sé cómo se llama, y dentro de poco se me va a olvidar, pero no por mucho tiempo, porque yo quiero que, cómo va a actuar ese señor cuando un hombre como yo, o como cualquiera, un civil, en una Cuba que ya no esté en el poder, y él salga a la calle y tenga que enfrentarte con gente así, después de los abusos y de las cobardías tan grandes que él ha cometido, verse frente a gente que él abusó, como ha hecho con tu esposa, y que lo vean y que se sepa lo que él hizo.
Este hombre se llama Orlando Figueroa y es nada más y nada menos que el segundo jefe de enfrentamiento de la provincia de Matanzas. Y me imagino, Santiago, que tenga mamá, que tenga hijas, que tenga mujeres, a ver si le gustaba que eso se lo hicieran a sus hijos.
Bueno, yo no sé si tendrá mamá o tendrá una máquina, pero lo que sí puede saberse es que este señor tiene que pagar por la justicia lo que está haciendo, pero además va a tener que pagar cuando se enfrente de frente con un hombre que no sea una mujer que tiene la salud bastante quebrada y que está sufriendo lo que está sufriendo y que está indefensa y presa para que ellos lo abusen. Yo quisiera saber cómo él actuaría cuando tenga frente a él a un hombre libre y que sepa lo que él ha hecho y que no le tenga miedo. Yo quisiera saber qué actuación va a tener esa fiera tan grande, que es tan hombre, cuando se enfrenta a una presa de 55 años y que no tiene ayuda ninguna.
Mira, Santiago, este personaje al cual usted se refiere, nosotros lo conocemos hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Cuando los domingos que nosotros desfilábamos en Colón, después de salir de la iglesia, en este momentico que te voy a poner así, que en este momento acaba de entrar en...
La llamada. Santiago, escucha.
Adelante. Sí, sí.
Claro.
Sí. Ay, mi linda, qué gusto tengo de hablar contigo.
Ay, qué bueno, no me voy, estoy muy contenta.
Bueno, mira, tu papá y tu mamá te van a visitar el viernes. Yo voy a estar ahí también con ellos, ¿ok?
Está bien, Santiago.
Mi niña, te extrañamos, mi muchachita.
El Yandy. El Yandy. Óyeme, un mensaje desde prisión para el pueblo de Cuba y del exilio que te están escuchando.
Santiago, mira, le tumbaron la llamada.
Ah.
A ella. Pero bueno, ya habló y lo saludó.
Bueno, mira, eso es la mejor demostración de quién es Sisi Abascal. Que él, la dictadura tiene miedo que ella se comunique con su pueblo de Cuba y del exilio. Eso está, eso es más fuerte que las palabras de Sisi. La represión de la dictadura.
Ania y yo estamos llorando porque se ve que Dios está con nosotros. Mira lo que provocó. Hacía días que nosotros no podíamos hablar con ella y ella pudo salir al aire para toda Cuba, no para nosotros solo.
Bueno, no. Y además, tremenda demostración. Tremenda demostración. Más importante que lo que podía decir Sisi es lo que ha hecho la dictadura.
De todas formas, en realidad, ellos saben que no le tenemos miedo. Lo que pasa es una muestra de la debilidad del sistema reflejado en ese personaje que no vale la pena ni nombrarlo. En definitiva, ¿qué te puedo decir? El hecho de que ellos tengan una niña de 24 años presa, que no han podido doblegar bajo ninguna condición, el hecho de que sus padres somos nosotros y que tienen que agredirnos con violencia, es una muestra de la carencia de ese sistema. Y nos demuestra a nosotros que estamos más cerca de la victoria, porque sí vamos a ganar, sí vamos a vencer, no pueden con nosotros. Se les acabó el discurso, no tienen cómo hablar con nosotros, a no ser con golpes y con maltrato. En definitiva, eso demuestra lo débiles que son. Cuando un sistema llega a ese extremo en el que están en ellos, el pueblo de Cuba sabe que la libertad está cerca. Es lo que puedo decir en realidad.
Santiago te preguntaba que tú creías cuando una Cuba libre, alguien se encuentre con este hombre, Orlando Figueroa, este tipo abusador de mujeres, ¿qué pudiera pasarle? Además de que, por supuesto, enfrentaría la justicia. Pero, ¿qué pudiera pasarle cuando se encuentre con un hombre libre? Porque me imagino que Orlando Figueroa es un hombre joven, ¿no? Que va a durar bastantes años y que puede recibir un buen castigo, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero bueno, por lo menos nosotros, en la condición de nosotros, nunca vamos a tomar la justicia con nuestras manos. Nosotros, y por eso luchamos, no podemos decir igual que ellos. Nosotros vamos a crear tribunales para que sancionen todo este tipo de bajeza y de pequeñez humana que tienen estos individuos, porque únicamente sistemas como estos se valen individuos como estos, que a veces dudamos de que hayan venido una mujer, porque maltratar a una mujer en la condición que ellos maltrataron a Ania el domingo, una mujer que ellos conocen, que viene de operaciones, que como decía Santiago, que tiene la salud un poco quebrantada, de la calidad humana de esas personas. En definitiva, para mí, sencillamente, hablar de ese tipo de personas, lo que me causa es, yo no siento tanto odio como tanto asco por ese tipo de personas, con la honestidad más grande del mundo. Y nuestras manos nunca van a ser agresivas, sino sí van a ser dedos adaptadores en los tribunales que sí lo van a sancionar. Sí lo van a sancionar y por eso luchamos, porque Cuba tenga justicia. Esa es la lucha que queremos llevar a cabo. En definitiva, y sí la vamos a tener. Que mi niña está bien joven y va a ser un dedo acusador en cualquier tribunal del mundo, porque ellos van a ser presentados. Y en el avión no caben todos. Algunos podrán huir, algunos se podrán esconder, pero sin embargo, cuando se ve la historia, que todavía en estos años hay gente de los nazis que han sido llevados a tribunales, ellos saben que no van a poder escapar.
Precisamente nosotros anteriormente a esto habíamos tocado este tema, y lo repito ahora, muchos de ellos creen que va a pasar lo mismo. Como llevamos tantos años de esta agonía, muchos han muerto y no han podido responder ante la ley. Pero el tiempo democrático está cerca, ya lo visualizamos en el horizonte cercano. y no vamos a olvidar, no va a haber borrón y cuenta nueva. Ellos sí van a tener que responder, y bien caro que van a tener que responder, porque son muchos años agonizando un pueblo. Por eso hay que denunciarlos con nombre y apellido. Y eso que tú dices es muy importante. No podemos estar por debajo del odio. Tenemos que enfrentarlo, y ese dedo acusador lo marcará como a Nerón, por infame. Llegará el momento y estamos muy cerca.
Por supuesto, Nandi. En definitiva, lo que los derrota a ellos todos los días es la dignidad con que nos enfrentamos, y que saben que no le tenemos miedo. Nosotros no tenemos nada que perder, nada más que las cadenas, y nos las vamos a quitar. Olvídate qué hacen.
Armando, yo sé que ustedes, que por eso precisamente está pasando lo que está pasando con ustedes. Ustedes en el pueblo son queridos y respetados, por supuesto, y el pueblo no tiene el valor que tienen ustedes en salir a decirle a esta gente, como ustedes lo hacen públicamente, quiénes son ellos. Pero ellos sí saben lo que piensa el pueblo de ellos. Ellos sí saben cómo van a pasarla el día que la dictadura caiga, el día que la dictadura sea derrocada. Y el pueblo y las cortes son los que van a estar a cargo de enfrentarlos a ellos. Y se lo merecen.
Así es, Santiago. Nosotros, Ania y yo, somos detenidos todos los fines de semana. Y cuando ellos nos van a detener, nos detienen en la misma esquina de la panadería donde existe aquí en este pueblo, que es un pueblo chiquito. Y es una vergüenza para ellos la forma en que el pueblo nos saluda, que el pueblo nos pregunta por la niña delante de ellos. Que eso es increíble, eso es una galleta. Eso sí son golpes que
en
el rostro un fin de semana.
Exactamente. Mira, Armando. Ya se está terminando el programa y te vamos a pedir que mandes un mensaje. Aunque verdaderamente la entrevista tuya y de tu esposa ha sido el mensaje más duro y más claro que se le puede mandar a la dictadura en cualquier momento, en cualquier idioma y en cualquier medio de comunicación. Las entrevistas de ustedes son verdaderos un mensaje fatídico para ellos y glorioso para nosotros.
No, Santiago, que al final está ahí, ya ellos lo saben. Ahí se les acabó el discurso. Ya Cuba entera sabe quién son, qué persiguen y que no tienen nada para enfrentar a ese pueblo. Ese es el mensaje, que la libertad está cerca. Yo soy un optimista, pero convencido, porque a mí el convencimiento me lo da la calle todos los días. Yo camino mi pueblo todos los días, la gente se me acerca, la gente me cuenta, la gente, sencillamente, con la honestidad más grande que pueda haber en el mundo, la gente, en nosotros ven el símbolo, porque la gente ve que nosotros decimos lo que ellos quieren, pero con miedo no pueden decir. Entonces, y así es en todos los pueblos donde hay un activista como nosotros. Ese es el fin de ellos, ellos lo saben.
Bueno, yo te voy a mandar un mensaje de nosotros hacia ustedes. Nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, y a nombre propio nuestro, vamos a estar con ustedes hasta las últimas consecuencias. Hoy estamos con ustedes en lo que podamos. Mañana vamos a continuar en lo que haga falta. Nosotros vamos a estar respaldando su lucha a cualquier nivel que haga falta. Cuente con que este exilio no se olvida de ustedes. Y hombres como ustedes nos obligan a estar cada día pensando en Cuba y con Cuba. Y ese es nuestro mensaje. Siempre vamos a tener los brazos abiertos para nuestros compañeros de lucha.
Bueno, nosotros lo sabemos, Lani. Muchas gracias.
Bueno, y desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Un abrazo en la distancia a Ania y a Armando Abascal. Así sí, gracias a Dios tuvimos el placer de escucharla, aunque sea unos segundos. Y esperamos poder estar nuevamente en sintonía con ustedes en el futuro no muy lejano. Muchas gracias, otro oyente en Cuba y en el exilio.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos.